oye los Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico y el mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, Radio Digital, www.puntodevistapr.com. En una producción y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres, y en coordinación con el mejor técnico de piso que pueda existir, don Porky. Estamos aquí, como todos los miércoles, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia de alguna manera afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y quiero ser enfático una y otra vez. Lo que nosotros comentamos y publicamos en esta sección lo hacemos estrictamente desde nuestro compromiso y perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque estuviéramos en favor o en contra del contenido de la misma, aunque tenemos el derecho. Y de hecho, cuando estamos en favor o en contra, claramente lo decimos, porque es nuestro derecho. Pero siempre respetando todo lo que refiere a los derechos de autor y propiedad intelectual, que siempre reconocemos le pertenece y son de la total responsabilidad de sus autores. Recordándole siempre que en Puerto Rico, sin duda, la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Compadre, y como usted el cínico de este país. Ay, hoy es miércoles 8 de noviembre. Hoy estamos en la justa misma mitad del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar ese tan anhelado primer día del resto de nuestros días. Pero antes de continuar, vamos de inmediato entonces a darle una mirada a nuestra información respecto a los movimientos telúricos en Puerto Rico.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos en la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo. Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Ya van tres generaciones de farmacia. Nuestra fuente original es el U.S. Geological Survey, la NOAA, y obviamente, muy, muy, muy por encima de todo, la Red Sísmica de Puerto Rico. En términos de movimientos telúricos, a esta hora del día, hasta ahora, se habían reportado dos movimientos telúricos en nuestra zona. Uno de 3.4 a 42 kilómetros al noreste de Luquillo, a unos 66 kilómetros de profundidad, y el otro de 3 puntos en el área de San Antonio, esto en Rincón, a unos 20.7 kilómetros de profundidad. No se había reportado nada en la tarde de ayer, por lo que, como pueden ver, los movimientos telúricos reportados no alcanzaron magnitudes que pudieran activar los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos o tsunamis. En términos del aire que estamos respirando, la Academia Americana de Alergias nos informa que el polen de árboles, el polen del pasto y los hongos están los tres en naranja, lo que es alto. Así que si usted va a salir esta noche, que no debiera, va a llover o está lloviendo en algunas áreas del país, pero si va a salir y no hay otro remedio, asegúrese que se premedica. Siga las instrucciones de su médico, no sea chupa madre, la metuel y cucarachas de cloaca, y evítese caer en una crisis respiratoria y, peor todavía, terminar en una sala de emergencia si es que encuentra alguna abierta. Premedicación. Palabra gratis que les damos aquí todos nuestros días. Y hoy yo quiero que usted y yo comentemos y hablemos sobre algo que nosotros estamos viviendo en carne propia en Puerto Rico, aunque los ejemplos que yo les traigo obviamente se desarrollan en el estado de Nueva York, en documentación que recibimos de nuestro asesor legal en esa zona. Y me refiero a el problema de los llamados reguladores, de los supuestos y alegados expertos apolíticos en acción, algo así como lo que usted conoce en Puerto Rico, como el panel del FEI, del panel del fiscal especial independiente. O sea, que se creen ser la Inquisición de la antigua España y de la Iglesia Católica, o una versión moderna de la Gestapo de Hitler. Pero vamos al detalle. En la utopía progresista, que para entonces defendía presidente nefasto para la historia de Puerto Rico, Woodrow Wilson, junto a todos sus achichincles, el gobierno supuesta y alegadamente solucionaría o solucionará las imperfecciones de los asuntos humanos mediante el uso de agencias reguladoras dirigidas por expertos no políticos. Tremenda idea, encomiable. Estas personas, alegadamente, al ser considerados expertos y completamente apolíticos, no plantearían ningún motivo de preocupación por el abuso de poder. Porque, por supuesto, nunca intentarían salirse de su cartera, más bien de su cartera regulatoria, ¿no?, adecuada para utilizar su autoridad para acabar con las libertades y la expresión de sus oponentes políticos sobre temas importantes del día. Wishful thinking. Oiga, en el mundo real, la historia es otra. Los reguladores gubernamentales, desde la creación de sus agencias, inevitablemente han utilizado sus poderes para perjudicar y silenciar a las oposiciones políticas. En los últimos años, ese fenómeno se ha acrecentado de tal manera que ha alcanzado nuevos niveles de descaro y de agresividad. Y lo vemos en el fiscal especial independiente, una entidad que se creó por la administración de Rafael Hernández Colón a raíz del evento que se dio en Cerro Maravilla, en virtud de que el secretario de Justicia de entonces había exonerado a toda la policía y todo el mundo, y en las investigaciones que se hicieron a sí mismo, se exoneraron todos. Entonces, para evitar que eso se repitiera, se crea el panel. Oiga, pero la historia ha demostrado, lo que demuestra en los casos más notables en los propios Estados Unidos, como lo fue el caso de Missouri versus Biden. Este caso ha sacado a la luz como un complejo industrial de censura de reguladores federales que durante la presidencia de Joe Biden han presionado a las autoridades sociales, a las empresas de medios de comunicación para suprimir discursos de quienes se oponen a las narrativas oficiales del gobierno sobre temas que incluyen obviamente los orígenes del COVID-19, los bloqueos, la eficacia y los efectos secundarios de las vacunas, o lo que ellos llaman vacunas que no lo son, y el cambio climático y mucho más. Missouri contra Biden, que ahora cambió de nombre, ahora se llama Murphy contra Missouri, se encuentra actualmente ante la Corte Suprema. Estos están considerando la posibilidad de mantener una orden judicial contra la conducta del gobierno emitida por un tribunal del Distrito de Luisiana y confirmada en su mayoría por el Quinto Circuito. Precisamente hoy nos llegó la noticia de que el Tribunal Supremo acababa de aceptar otro caso que planteaba cuestiones similares. Este tiene un nombre la más de interesante. Asociación Nacional de Rifles contra Bulo. El informe del que el caso ha sido aceptado por el Supremo proviene de Eugene Bullock en su blog Bullock Conspiracy. El señor Bullock es uno de los abogados, ¿de quién? Del National Rifle Association en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Todos los documentos relevantes del NRA, de NRA versus Bulo, incluida la siguiente opinión del segundo circuito y la propia petición de certificación, se pueden encontrar en el sitio web de la Corte Suprema. Búsquenlo. NRA, National Rifle Association versus Bulo, ilustra hasta qué punto los reguladores actuales, particularmente en los estados demócratas o bajo administraciones de ese partido, se sienten completamente libres para usar sus poderes para reprimir a los oponentes políticos sin la más mínima preocupación por los límites legales o constitucionales. Oigan, ustedes no necesitan más evidencia de lo que están viendo de las barbaridades. Oigan, hoy escuchamos que el panel fiscal especial independiente está tratando de crear un caso legal contra un programa de televisión porque los abogados de una parte fueron a ese programa a opinar y ahora quieren que nadie hable con respecto y que hablen mal de ellos. Eso pena de acciones. ¿Qué se creen estos pelafustanes? ¿Qué se creen estos pilas de estiércol que son? Pero es el producto de lo que hemos venido discutiendo. Nueva York, que es la escuelita de estos bandoleros, se está excediendo particularmente en este sentido. ¿Y cómo era de esperar? El caso en referencia surge, ¿dónde? En las cortes del estado de Nueva York. Esto implica esfuerzos del Departamento de Servicios Financieros y su entonces directora María Bulo, con el apoyo activo del entonces gobernador Andrew Cuomo, para intentar sacar a la National Rifle Association del negocio. Quizás usted se pregunte qué autoridad, si alguna, regulatoria tiene el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York sobre el National Rifle Association. ¡Ninguna! La respuesta es ninguna. Como no la tenía en la ley habilitadora, los fiscales especiales independientes de destituir alcaldes en Puerto Rico. Pero esta entidad, en el caso de Nueva York, tiene la autoridad regulatoria sobre los bancos y las compañías de seguros. Así que un programa de anuncios regulatorios, de amenazas, de orientaciones, de comunicados de prensa para coaccionar, forzar, avergonzar a los bancos y compañías de seguro bajo su autoridad a dejar hacer negocios con el National Rifle Association. Indistintamente de que sea una organización ultraderechista, es una entidad que constitucionalmente tiene los derechos de existir. La historia procesal hasta el momento es que un juez de distrito en el norte del estado de Nueva York, de nombre Thomas McAvoy, denegó la moción del estado y de la señora Bullock para desestimar en parte sustancial, permitiendo que el caso prosiguiera, pero el segundo circuito le dio marcha hacia atrás. Según la decisión del segundo circuito, la alegación sobre la conducta de la señora Bulo y la del Departamento de Financiación del Estado se consideran insuficientes para presentar cualquier reclamo o justificación cualquiera en una reparación. La petición de certificación de National Rifle Association cita numerosas acusaciones de la demanda en el caso que exponen lo que hizo la señora Bulo en su campaña para usar sus poderes regulatorios sobre bancos y compañías de seguro para destruir al National Rifle Association. Y vamos a tocar algunos ejemplos que están claramente marcados en las páginas 9 a la 11 de la petición del certificado. La señora Bulo inició una investigación que aparentemente se centró en Carigay, una aseguradora que comercializaba con el producto de afinidad con el National Rifle Association. Pero rápidamente se expandió para apuntar todos los productos que tuvieran las compañías de seguros llamados de afinidad comercializados a miembros de la NRA, incluidas las pólizas comerciales de manera idéntica a las que no son de afinidad con la National Rifle. La investigación de Bulo obviamente no se centró en productos de seguros de autodefensa, excepto aquellos que eran respaldados por la National Rifle Association. Específicamente, arbitrariamente, Bulo amenazó a las instituciones reguladoras con costosas investigaciones, en mayor escrutinio regulatorio y sanciones si no interrumpían sus acuerdos con el National Rifle Association. Esas exportaciones no se limitaron al Carigan, ya que indicó que cualquier relación comercial con la National Rifle invitaría a acciones adversas. A partir de febrero del 2018, la Bulo sostuvo varias reuniones con ejecutivos de instituciones sujetas a su poder regulatorio. En esas reuniones, la señora amenazó de forma indirecta de que dejaría de prestar servicios a la National Rifle en relación con los programas de seguro de afinidad que la National Rifle Association respaldaba. Y aunque Bulo habló de muchas infracciones regulatorias técnicas que afectan el mercado de seguros por afinidad, dejó claro que su verdadero interés radicaba en hacer que las compañías dejaran de proporcionar servicios de seguros a National Rifle Association. En el 19 de abril del 2018, esta señora hizo que el DFS, el Departamento de Financiación del Estado, emitiera una guía regulatoria oficial. Esta iba dirigida a todos los bancos y compañías de seguros que operaban en el Estado. En los documentos de orientación, el DFS citó favorablemente a grupos que habían cortado sus vínculos con el NLI como ejemplo de responsabilidad social corporativa y advirtió a las instituciones reguladas del riesgo reputacional de seguir tratando con la National Rifle Association a la luz de la reacción social contra el grupo por su defensa de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Y a partir de ahí, todo ha continuado su curso hacia el desastre. Según la opinión del segundo circuito, todo este tipo de conducta contra oponentes políticos está perfectamente bien y no proporciona motivos para una impugnación judicial. Es la opinión del segundo circuito. Pero nosotros tenemos más información sobre la denuncia del caso en una publicación que se efectuó en el blog del señor Bolo en el momento de la presentación de la petición de certificación en febrero. Y estas cositas, la demanda afirma que la superintendente María Bulo hizo estas cosas. Por ejemplo, tres de ellas que son las que quiero tocar con ustedes. Uno, ella advirtió a las instituciones reguladas que hacer negocio con grupos de defensa de la segunda enmienda planteaban un riesgo reputacional que preocupaba grandemente al DFS. Dos, ofreció de manera secreta indulgencia a las aseguradoras por infracciones no relacionadas si abandonaban al National Rifle Association. Y obtuvo órdenes de consentimiento muy publicitadas y de gran alcance, además de sanciones multimillonarias de empresas que anteriormente prestaban servicios al National Rifle Association. Quitando llamadas telefónicas y documentos internos de la aseguradora y declaraciones de un ejecutivo bancario anónimo a la prensa de la industria, la denuncia alega que numerosas instituciones financieras percibieron las acciones de Bulo como una amenaza y, por lo tanto, afectados por esas amenazas, cesaron los acuerdos comerciales con el National Rifle Association o rechazaron nuevos acuerdos. Entre los presentes que el señor Bolo, en apoyo a la petición de certificado, se encuentran Bantam Books versus Sullivan, descrito por la petición del certificado de la siguiente manera. Y oigan con detenimiento. Bantam Books versus Sullivan, eso fue en 1963, sostuvo que una comisión estatal sin poder regulatorio formal violó la primera enmienda cuando deliberadamente se propuso lograr la supresión de publicaciones mediante sanciones informales, incluida la amenaza de invocar sanciones legales y otros medios de coerción, persuasión e intimidación. Y cuando uno mira esto objetivamente, con mucha paz de espíritu, cuanto más usted aprende respecto a estos llamados reguladores, más te das cuenta de que la esencia, el espíritu mismo del trabajo no es otro que el abuso del poder. Y lo hemos visto en el panel del fiscal independiente en Puerto Rico, de las comisiones de ética y de otras oficinas parecida en el gobierno de Puerto Rico. Y ya es tiempo de hacer lo que hay que hacer. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, Estaremos hablando de lo que nos cuentan nuestros asociados internacionales, de lo que está sucediendo en el planeta. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos.
En Landreo Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939, 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces, seguro que es. Landrao Auto, llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto, te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto, Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landrao Auto.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras de Lajas. Hay una seria preocupación en estos momentos en los Estados Unidos. La prensa de Puerto Rico, ya por ignorancia, porque a lo mejor no entiende lo que escriben los periódicos o porque no saben usar el traductor de Google, presumo yo, no publican estas cosas, o es que por ser una prensa mercenaria y ahora tienen el descaro bajo el auspicio de la Grupo Ferrer Rangel firmar un documento de decencia periodística, por favor, abochornen. Pero bueno, eso fue una pequeña digresión. En los Estados Unidos está ocurriendo una cantidad de arribo de inmigrantes ilegales y hay una marcha de casi 7,000 personas que vienen bajando de varios países de Latinoamérica, motivados incluso por la famosa campaña que siempre tienen puesta los estadounidenses en todos esos países, del famoso sueño americano. Y como yo digo, el que miente siempre termina teniendo que pagar los resultados del daño que ocasiona esa mentira. Y cuando llega el momento de pagar, se da cuenta que no tiene el dinero para pagarla y recurre a medios que no son los más ortodoxos. En un artículo escrito por Gordon Chang, que se lo publicó el Gatestone Institute de los Estados Unidos el 8 de noviembre, Gordon lo titula "Terroristas saboteadores están invadiendo los Estados Unidos". Y dice y enfatiza que quienes quieren cruzar la frontera sur de los Estados Unidos y no viven en este hemisferio, suelen volar a Quito, Ecuador, porque es allí en Ecuador donde se permite la entrada sin visa a chinos y otros como los del Medio Oriente, y a los stands de la Asia Central. según el artículo, a finales del mes pasado, 17 ciudadanos chinos desembarcaron en Cayo Largo, procedente de dónde, de Cuba. Según el artículo, y en opinión de Gordon Chang, el régimen de Venezuela ha estado utilizando la migración como arma contra los Estados Unidos. Y Joseph Humeyer lo denomina migración estratégica diseñada. Y él hace un énfasis que dice, bueno, algo que no necesariamente es cierto, porque sabemos que hay varias teorías en torno a el famoso 11 de septiembre, pero él dice que solo se necesitaron 19 terroristas para perpetrar todo la crisis del 11 de septiembre. Esto es las tumbas, las torres gemelas y los alegados ataques de aviones, etcétera, etcétera. Pues es probable que los Estados Unidos, dice nuestro amigo Gordon Chang, se encamine hacia una era de aumento de los ataques terroristas en su propio territorio. Y Joe Biden, hijo demócrata, y su gobierno le están dando la bienvenida a los atacantes en suelo estadounidense. Yo lo había mencionado a ustedes, ¿verdad?, sobre la caravana de 7.000 inmigrantes. Una, que no la más, una de las más grandes de la historia, que se dirige hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Los grupos más conflictivos de la caravana, de acuerdo a los sondeos que se han hecho, son los varones sirios que están en edad militar. La patrulla fronteriza estadounidense ha detenido a inmigrantes con artefactos explosivos que, en palabras del senador John Barroso, estaban hechos a la medida para el terrorismo. La migración se está acelerando, dijo Gatestone. Dijo a Gatestone esta semana Anthony Rubin, quien es propietario del sitio de periodistas de investigación MockerCracker.com. Y se refería a personas que viajan a pie, en barco y en camiones hacia la frontera sur de los Estados Unidos. La famosa caravana que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones, de unas 7.000 o más personas, se dirige ahora, en estos momentos, ya debe estar bastante cerca, hacia los Estados Unidos. Y durante las últimas semanas, Rubin ha estado informando sobre este movimiento masivo de la humanidad a medida que avanzan hacia el territorio estadounidense. ¿Y quiénes quieren cruzar la frontera de los Estados Unidos y que no viven en este hemisferio? Suelen volar, como dijera, a Quito y a otros medios. Pero bueno, los migrantes cruzan de Ecuador a Colombia. Y de allí toman una de las tres rutas hacia el tapón del Darién. Es toda una franja de selva de aproximadamente unas 70 millas de largo que cubren todo el norte de Colombia y al sur de Panamá. La carretera panamericana no atraviesa la brecha que separa Centroamérica y Suramérica. Según informa Rubín, los chinos utilizan la ruta más cara y más segura. Simplemente lo recorrió con los migrantes. Los migrantes chinos suelen comenzar en Necoclí, en el lado este del Golfo de Urabá, una ensenada en el extremo sur del Mar Caribe. Toman un barco hasta Acandí o Capurganá, al otro lado del Golfo, pero todavía en Colombia. Desde allí son contrabandeados en barco a Panamá, desembarcando en Carreto. Recientemente Rubín vio entre 300 y 400 personas en carreto, la mayoría de ellos chinos. Pues desde carreto, dice Rubín, los inmigrantes chinos viajan hacia el oeste a través de la selva del Darién hasta Canaán Membrillo. En Canaán Membrillo abordan una piragua, una canoa, hacia Puerto Limón, donde los excursionistas se suben a camiones al aire libre, cada uno con unas 60 personas apretadas. Los camiones los llevan a un centro de preparación, el final de la parte peligrosa del viaje. Desde el centro de la preparación toman un autobús hasta el campamento de San Vicente por la autopista. La administración de Biden ha estado financiando el campamento de facilitar la migración a los Estados Unidos, según denuncian estos señores. Los migrantes salen de San Vicente para viajes rápidos hacia y a través de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Y los inmigrantes cruzan cada país de forma ilegal. Casi seguro. Sostienen ellos que algunos inmigrantes chinos son miembros del Ejército Popular de la Liberación de la China, son los revolucionarios en contra del gobierno actual. El representante estadounidense Mark Green, republicano de Tennessee, y que preside el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo en una conferencia de prensa que, basándose en su conversación con un jefe del sector de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, algunos de los inmigrantes chinos en el sur tienen vínculos conocidos con el Ejército Popular de Liberación. Que muchos saben, que le preguntaron. Bueno, pero como señala Rubín, los chinos no son de ninguna manera los más temibles de la caravana. Dijo que se sentía más seguro con las personas de China, y después de todo, los chinos no están librando la yihad. ¿Quién es? ¿Quiénes son los verdaderamente peligrosos? Los grupos más conflictivos de la caravana son los varones sirios de edad militar. Rubín también vio suramericanos con marcas que indicaban afiliaciones a pandillas. Y dijo que veía extraterrestres de más de 100 países. Dijo a Gay Stone, el corresponsal de guerra Michael Young, que actualmente se encuentra cerca del tapón del Darién, incluido ríos crecientes de chinos, árabes de muchas clases, afganos de diversas clases, pakistaníes, bangladesíes, iraníes, venezolanos y así sucesivamente. Con la diferencia que la mayoría son hombres de edad militar, libres del control de sus impulsos o de la corrección política. Definitivamente están llegando personas de interés. Algunos parecen desesperados por abandonar sus países de origen. Otros, sin embargo, parecen tener intenciones malignas. Cuando se les pregunta a dónde van, por ejemplo, callan. En la frontera sur, la patrulla fronteriza estadounidense ha detenido a inmigrantes con artefactos explosivos que, en palabras de Barrazo, como ya les dije, estaban hechos a medida para el terrorismo. Tan solo en los primeros 3 años de la administración de Biden han habido al menos 264 detonaciones en la frontera sur de los Estados Unidos de personas incluidas en una lista de vigilancia terrorista, según informó a Gaston Joseph Umayer. Este es un aumento drástico, marcado con respecto a los 4 años de la administración de Trump, cuando solo se produjeron 11 detonaciones en la detenciones, quiero decir, en la lista de vigilancia terrorista en la frontera sur. Como señala Humaga, que pasa tiempo en América Latina, Estas cifras no incluyen a los terroristas que potencialmente forman parte del 1.5 millones de fugas conocidas en la frontera sur en los últimos 3 años. El Departamento de Seguridad Nacional tiene una clasificación para los inmigrantes irregulares procedentes de países propensos al terrorismo, como son extranjeros de interés especial. La patrulla fronteriza se ha encontrado con un mayor número de CIA, de SIA, procedentes, por ejemplo, de Siria. Son inmigrantes de Siria. Y es posible que ahora los terroristas estén entrando a los Estados Unidos por otra ruta. A finales del mes pasado, 17 ciudadanos chinos desembarcaron en Cayo Largo, como ya habíamos mencionado. No sé quiénes son o por qué están aquí o qué están haciendo, dijo al Daily Mail de Londres el representante estadounidense Carlos Jiménez, que representa a los Cayos de la Florida. Él piensa que esta fue la primera vez que inmigrantes de China intentaron ingresar a los Estados Unidos a través de los Cayos. Jiménez, que forma parte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo al periódico británico que Cuba podría estar trabajando con los inmigrantes chinos para introducirlos clandestinamente en los Estados Unidos. Obviamente no tiene prueba ninguna. Sin duda, tal vez tenga razón. Pero es poco probable que individuos de China pudieran organizar un barco y dirigirse al norte de la Florida sin la ayuda de Habana. Cuba no es el único país que facilita la migración a los Estados Unidos. El régimen de Venezuela, acusan estos señores, ha estado utilizando la migración como arma contra los Estados Unidos, según Humayer. Y como dijeron, dice este alarmista, que solo se necesitaron 19 terroristas, cosa que yo difiero, porque yo soy de los de la teoría de una conspiración interna, privada, no necesariamente tiene que haber sido gubernamental, aunque el gobierno actuó ocultando información, porque se requiere mucho más de 19 personas para establecer un protocolo y una lógica para hacer lo que hicieron ese 11 de septiembre. Y es probable que los Estados Unidos se encaminen conscientes, porque se lo están diciendo, hacia una era en los ataques terroristas. Y Biden está en el comité de bienvenida. Gordon Chang no es ningún pelafután, ¿no? Es el autor de Coming Collapse of China, un distinguido miembro del Institute of Gatestone y miembro de su consejo asesor. Mientras tanto, acá, en la ínsula Buendía de Puerto Rico, en Boriquén, el aspirante del Distrito 15 del PNP denuncia persecución política y discrimen por parte del gobernador y el director de AMSCA, don Carlos Rodríguez Mateo, el controversial. Ay, Dios. Ay, Padre Santo. Bueno, se ha hablado durante los pasados meses de que la administración actual del gobierno de Puerto Rico ha establecido una especie de patrón de persecución, removiendo de sus puestos de empleo y revocando contratos a personas que endosan la candidatura a la gobernación de la comisionada residente Jennifer González o retan a algún incumbente simpatizante del gobernador Pierluisi. Esto ha sido negado a la sación, hasta lo último, hasta caerse de fundillo, pero en esta ocasión sale una joven madre, jefa de familia, del pueblo de Camuy, Tatiana Pérez Ramírez. A esta joven madre no se le fue renovado su contrato por parte de la Administración de Servicios de Salud Mental contra la Adicción el pasado mes por sus aspiraciones políticas al distrito representativo número 15 y simpatizar con la comisionado residente. Ha sido prácticamente amenazada por el propio representante actual, Joel Frankie Atile, por el respaldo mutuo de Jennifer González. Ella reclama ser una mujer luchadora y trabajadora, que tiene las mejores recomendaciones y nunca ha tenido problemas con nadie, y simplemente porque decidió tomar una aspiración, como tiene derecho todo el mundo, le sacan de su trabajo, se burlan de ella y tratan de ponerle el pie para que simplemente no aspire a una posición. Pero ella insiste en ser una creyente en un Dios todopoderoso que va a hacer justicia, según acotó. Pérez Ramírez, desde el 2018, brindaba servicios profesionales por contrato a LAMSCA. Su contrato no le fue renovado por instrucciones directas del administrador de ANSCA, Carlos Rodríguez Mateo, acción que hacen en común acuerdo con terceras personas ajenas a la agencia, causando que se desemboquen en intervenciones torticeras o ilícitas. La contratación de esta señora ha sido una continua con evaluaciones sobresalientes otorgadas por la agencia por cada contrato anual que le ha servido a la agencia, a tal grado que se le ofreció un puesto a nivel central. Oiga, el 4 de octubre, esta señora recibió dos llamadas. Una en la mañana y otra en la tarde. Una de Iracema Flores de la Oficina de Prevención de ANSCA, junto a otros compañeros de trabajo, acudieron a las oficinas centrales de la agencia para finiquitar la firma y proceso de subcontrato. El mismo día, recibo una llamada del alcalde de Camuy, Gaby Hernández, el representante oficial de Tommy Rivera Chat allí, y esta le solicita reunirse para discutir o más bien presentarle su objeción a su aspiración al escaño del distrito representativo número 15. Ya este le había manifestado anteriormente su oposición a que retara en primaria al incumbente. Pero él indicó que no podía reunirse con él ese día y cometió el error de decirle que se disponía a viajar a San Juan a firmar su contrato con la agencia. No habían transcurrido uno o dos minutos, recibe otra llamada de la Oficina de Prevención de ANSCA para que no llegue a las oficinas centrales, ya que no le iban a firmar el contrato. Desde entonces, no ha vuelto a ser citada o se le ha llamado para firmar contrato alguno. Desde entonces, Manina. Tampoco el administrador ni sus ayudantes han contestado los varios mensajes que se le han cursado. El representante incumbente del Distrito 15 se ha manifestado públicamente en contra de la aspiración de Tatiana Pérez Ramírez en retarlo a su escaño. Y testigos han dicho que en el mes de agosto, mientras el representante atendía la convención del Partido No Progresista en Río Grande, exclamó, y citamos, a Tatiana Pérez no le van a renovar el contrato. Esa conducta del incumbente del Distrito 15, junto con la oposición del alcalde de Camuy y la acción tan pronta entre una llamada y la otra, que de repente y sin razón alguna la agencia le retiraba la contratación a Pérez, crea suspicacia y da de qué pensar en que existe una conspiración perjudicarla. Juzguen ustedes, porque además los abogados están solicitando una investigación por diversas faltas éticas cometidas por el administrador de ANSCA, que deben ser referidas a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia, que yo considero un ejercicio en sutileza, porque la Gestapo no va a arrestar a los oficiales del SS. Y pasamos la página y le damos una mirada rápida a las fuentes de prensa internacional independientes por aquellas notas que no se publican en la prensa mercenaria de Puerto Rico y que usted debe saber. Occidente decidió destruir la economía mundial para dar una lección a Rusia. El canciller ruso señaló que Estados Unidos está arruinando a Europa económicamente mientras sigue comprando a Moscú materiales críticos, incluyendo ¿qué? El uranio. Pues Walter Blinken dice que Israel no tiene la intención de volver a ocupar Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense volvió a mostrarse reacio sobre la perspectiva de un alto al fuego, sugiriendo que esto podría beneficiar a Hamas. Marcan un boicot a la firma Dior. ¿Cuál es el chisme? Pues bueno, tras reportes de que la empresa Christian Dior reemplazó a la modelo palestina Bella Hadid por una modelo israelí. Y la supuesta decisión de Dior de sustituir a la modelo palestina estadounidense por un israelí fue percibida como una señal de la marca de apoyo a Israel. Y la reina de Jordania, por su parte, dijo que el antisemitismo se convertía en un arma para silenciar cualquier crítica a Israel. Israel, dice ella, es un Estado y el único responsable de sus propios crímenes, aseguró Rania al-Abdullah, quien recordó que el país hebreo no representa a todo el pueblo judío del mundo, como hay que recordarle a ella que Jordania, ni Hamás, ni Palestina tampoco lo hacen. Tampoco lo son los representantes de todos los árabes. Mientras tanto, Occidente ha destruido la economía mundial por el afán de dar una lección a Rusia. El objetivo de Occidente colectivo es socavar la economía rusa, obligando a Moscú a abandonar su línea independiente en asuntos exteriores y poner a la población rusa en contra del gobierno, según declaró el ministro de Exteriores rusa, Sergei Lavrov, subrayando que se trata de un objetivo explícitamente declarado. Y finalmente, las bolsas suizas sufren el mayor regazo desde el 1999 respecto a sus pares en la eurozona. El mercado bursátil de Suiza, típicamente estable, se encamina hacia su peor resultado anual frente a sus homólogos en la zona euro desde el 99, después de que las mayores empresas suizas decepcionaran a los inversores durante la temporada actual de resultados corporativos y la moneda nacional fortaleciera, indica el portal de Bloomberg. Hay mucho más que hablar, pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo miércoles a la misma hora. No a la que no hay ahora, sino a la que empecé. Para otra edición más de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Al otro lado, la loma del tamarindo.